Alberto, anote el nombre del libro. Se llama Wall Street Café con K.
Ah, caray.
Sí.
¿Y Wall Camila, Street Camila Café tiene algo que ver?
Con K. No. Camila no había nacido. Los padres de Camila no habían nacido cuando nació esta historia.
Ok.
1982, Alberto. Hace 40 años. Alberto Duque. Usted sí sabe de quién hablo.
Sí, señor.
Comenzó como mensajero de la empresa que su padre había establecido 25 años atrás en Nueva York.
Sí.
La Colombian Coffee Corporation.
Original de Girardot, Colombia.
Sí, señor. Número 82 de Wall Street, donde hoy el mundo se mueve. Ahí, siendo mensajero, comenzó a mirar ese mundo de Wall Street. También se metió a estudiar algunas materias en la Universidad de Nueva York. Con un pequeño crédito, comienza a intervenir en los mercados de café y productos como broker en el Coffee and Sugar Exchange. Fueron 3 años de utilidades. Se consolida de esta manera. Ese es el mundo en el que él comienza, el mundo de los commodities, ¿no? El mundo de los corredores de mercado más importantes. El Grupo Duque, fundado por don Rubén Duque, es decir, el abuelo de nuestro invitado antioqueño, quien había hecho fortuna como comerciante de mercancías entre Bogotá y Girardot. Usted tiene razón, Alberto. Esto es Primera Guerra Mundial. Ahí movían el café. Había Río, ¿no? Una empresa de transporte fluvial.
Claro.
Eso era Río Magdalena, ¿no?
Junto a Tadeo, vino con el bagre.
Exactamente. Los Duque eran todo un poder cafetero en Colombia y su presencia en Estados Unidos se multiplicó en el emprendimiento de este nuevo personaje en los mercados internacionales. Y de pronto, Alberto, en 5 años, Alberto Duque ya tenía avión. Para la época, ¿no? Tenía mansión en Miami. Y en el 87, o sea, 5 años después, era el rey del café.
Claro, ¿eh?
Tenía su propia tostadora, la General Coffee Corporation. Esta historia con el café fue para él un reto. El empaque, la procedencia, la suavidad, buscar la calidad. Todo esto fue un reto. Sus negocios se consolidaron con una firma cafetera que importaba máquinas de café de Italia y de Francia. Tenía un dealer de automóviles en Colombia, en España, en Estados Unidos. A los 28 años, Alberto ya no tenía un jet, tenía 2 jets. Turbina, ¿no? 2 jets. Tenía Rolls Royce, una empresa de jugo de naranja, All Sun Juice, que compró por $24 millones, y una marca famosísima en Estados Unidos. Él se compró la Chase Sanborn, la marca más antigua de café en Estados Unidos. Se la compró a la Nabisco por $38 millones. Pero ahí no para la historia de Alberto Duque. Alberto, su tocayo era el principal accionista del City National Bank de Miami. Tenía el 51%. Un tradicional establecimiento financiero con más de 1.5 billones. Banco que pertenecía a la comunidad judía. Alberto Duque consiguió 60 millones con préstamos esencialmente de la banca árabe y recursos propios. Con los tejanos adquirió la aerolínea de Panamá, Air Panama. Su hacienda tenía 150 acres y 5 casas donde mantenía otra de sus pasiones, caballos de carreras. Todo esto al frente de un campo de golf en Carolina del Norte. Tenía una mansión allí de 950 metros cuadrados. Lo mismo en Cancún, lo mismo en Park Avenue en Manhattan. Un día se enfrentó a sus socios por desacuerdos en la proyección del banco y Duque les dijo, les compro el banco. Se comprometió en una loca carrera para conseguir 80 millones que valía la parte de ellos y se quedó con el 85% del banco. 10 años después, es decir, 1992, era el presidente del consejo directivo del banco. Tenía una empresa aérea con una flota de jets. Tenía un avión Cherokee, tenía helicóptero, tenía yate, lanchas de carreras. 10 años de esta historia ya lo ponían en 700 millones de dólares, lo tasaban en su fortuna. Pero luego vino la adversidad, Alberto. Un año más tarde hubo unas denuncias en relación con empresas del Grupo Duque, manejadas por su padre en Colombia, que habían recibido preferencialmente gran cantidad de préstamos del Banco Popular. Y el presidente del Popular era un primo de Alberto Duque. Esas denuncias afectaron indirectamente sus negocios. Los bancos que financiaban las operaciones cafeteras de Colombia y Estados Unidos empezaron a reducir los créditos y comenzaron a correr rumores de embargos ficticios de café por parte de la empresa en Colombia. Alberto corrió al rescate del grupo en Colombia, encabezado por su padre y su hermano. 12 años después, una veintena de bancos norteamericanos, franceses e ingleses demandaron a los Duque por falsedad y abuso de algo que se llama, dice la introducción del libro, Trust Received, en documentos de embarque. Alberto nunca quiso testificar en contra de su padre o de su hermano. Él siempre se ha defendido diciendo que todo ocurrió después de haber aceptado la reestructuración de los préstamos. Y a partir de ahí, Alberto, todo lo que estoy contando pues se derrumba y se derrumba y se derrumba. Alberto termina en la cárcel. La historia ha decidido dejarla en un libro. Dice la introducción al final, la vida de Alberto es algo que nadie puede llegar a imaginar que existió. Es una novela que da para millares de capítulos y, como dice él, me he pasado la vida viviendo. Don Alberto Duque, gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio que me das y un saludo a ti y a todo tu grupo de trabajo.
Gracias. Don Alberto, usted, hay algo que dice aquí en este libro, que si usted hubiera, o dice usted que nunca quiso declarar contra su padre ni contra su hermano, y usted terminó 7 años, 9 meses en la cárcel en los Estados Unidos. Cuando usted escribe esto, ¿quiere decir que si usted hubiera delatado a alguien, su suerte habría sido distinta?
Sí, claro, totalmente. Esto me da la onda número 5, que todo el mundo más o menos conoce de qué se trata, donde no nunca quise hablar ni decir absolutamente nada de lo que había pasado, pero desafortunadamente en ese momento lo dije así. Así como dicen, ya no es tiempo de llorar, todo pasó. Y sí, en realidad fue así, era declarado. Yo creo que yo no hubiera sido diferente, inclusive tuve la oportunidad de sentarme alguna vez en un sitio como encontré en Miami, que tuve desde que conocí, que queda de Skin Boulevard, que la señora Silva italiana que se llamaba Consuelo. Ahí me encontré con el Kim Daly. Y estuve charlando con él cuando estaba yo en mi casa, porque mi abogado fue otro. Y le comenté qué estaba pasando, tomando un whisky helio, no tomó whisky, pero tomó vino y nos sentamos ahí a hablar. Y me dijo, lo mejor que puedes hacer es declarar. Pero en ese momento pensé que no lo debía hacer, porque no era la circunstancia para hacerlo. Preferiendo que hacían perjudicadas personas que hicieron mucho.
Don Alberto, pero concretamente, ¿a usted le estaban planteando declarar contra su padre?
Sí, exactamente. Estuve con mi esposa en ese momento, que era Ana Valencia, y el abogado me dijo que la fórmula que había eran dos fórmulas: una, defenderme con una estrategia que él tenía, y la otra era declarar contra mi padre, y eso es lo que pide la fiscalía en los Estados Unidos. Por eso no quise hacer, y no lo iba a hacer. Eso no es un principio de lealtad y amor, como quiera, pues no lo es.
Vamos a repetir la llamada, don Alberto, porque comenzamos bien, pero se ha ido perdiendo poco a poco. Ahí tiene usted, Alberto.
Dramático.
Si hubiera declarado contra su papá, no habría estado 7 años, 9 meses en la cárcel.
Dramático.
9 años, 9 meses. Estuvo en 10 cárceles, Alberto. 10 cárceles. Dice,
¿y hoy?
Fue... No, hoy está absolutamente libre, pero Alberto, del Rolls Royce al... al Transmilenio, ¿no?
¿Y qué actividad tiene ahora?
Pues ya lo va a escuchar usted, Alberto, porque él dice que la vida para él, pues, era todo lo que estamos hablando, pero hay que agregarle otra cosa, ¿no? El señor tenía un éxito para entonces con las mujeres, un éxito notable. O sea, era uno de los tipos más exitosos. Y Alberto, con semejante edad, semejante pinta, porque usted lo conoció en esa época, pues el mundo estaba a sus pies. Y ahí es donde yo quisiera hablar con él, qué tanto se pierde el norte. En mayo del 2003 apareció en Colombia, de sorpresa, trabajaba como analista en Miami, y a su regreso se dedicó a ayudar a su familia también en temas de mercados. A manera de catarsis, dice el libro, decidió contar una versión de su colapso. Esa fue una novela fugaz que se llamó Adiós, compro la libertad. Pero era una novela. Tengo entendido que lo que vamos a enfrentar ahora es la verdad del caso de Alberto Duque, del que nunca se había atrevido a hablar. ¿Don Alberto me escucha mejor? Vamos a ver. Imagínese usted todo el inventario de lujos y de vida que tenía. Alberto, en los años 80, llegar al unicornio, cuando llegaba Alberto Duque, era como si llegaba James Bond. El único carro que llegaba hasta la puerta del unicornio era el de él, las mujeres más hermosas, una vida de realmente viajes, esplendor, muchísimo éxito en los negocios. Don Alberto, después de hablar de lo que a usted le plantearon, que era delatar a su padre o a su familia, y usted prefirió la cárcel, ahora sí quiero ir atrás, en medio de ya el punto más alto de lo que comenzó a pasar en ese 82, luego 87, luego finales de los 80, ¿ahí en algún punto usted se planteó la posibilidad de decir, hasta aquí llego, parar ahí y ya entrar a disfrutar de lo que había logrado sin meterse en los problemas que se metió después, o era ya muy tarde para salirse?
Era muy tarde para salirme, Julio. Verdaderamente ya, uno ya después de que está en esto, y eso es como una pasión en la vida, ¿no? Una pasión por querer hacer más y más y más y más, sin límite. Y en realidad, pues, lo disfrutaba, porque para mí era un juego. Y cuando lo conviertes en un juego, en algo divertido, en algo que disfrutas, pues no quieres salir de eso. Y esa es la realidad en la que yo estaba viviendo.
La relación con su padre durante los problemas, ¿cómo fue? ¿Y cómo siguió hasta el final de sus días?
Pues la relación con mi papá siempre fue buena. La relación con papá fue buena. Yo, un gran respeto por él, por todo lo que había hecho, porque ha comenzado en circunstancias difíciles, y haber llegado donde llegó, y el respeto que llegó a tener ese señor en Wall Street era impresionante. Yo de muy jovencito, entrando al Coffee Sugar Exchange con mi papá, viendo cómo lo saludaba la gente, eso me daba un motivo de orgullo impresionante. Yo decía, este señor hay que conservar su nombre, conservarlo siempre, porque fue una persona inigualable. Desafortunadamente vino esta situación, y después de la situación, pues cuando comenzó todo, en algún momento él me llamó y habló conmigo. Yo le dije, el tren para aquí, si algo va a pasar conmigo. Y él se sintió muy triste, muy acongojado por todo lo que estaba pasando, pero yo entendía la persona que tenía más de 70 años en ese momento, ya podía comenzar a decir o a hablar de él, porque yo siempre lo conseguiré una persona íntegra. Desafortunadamente eso que pasó, pasó, y fue un grave error que se cometió, porque se cometió un error, y había que, alguien tenía que pagar por eso, y yo lo pagué.
Sí. Yo después, después de todo este drama suyo, pues nos reunimos alguna vez y hablamos un poco de la vida, de los buenos y de los regulares momentos. Pero Alberto me acaba, Alberto Casas me acaba de hacer una pregunta y no tengo respuesta. Pues escuchando todos los bienes que usted tenía, pues todo eso se perdió, todas las equivocaciones que se cometieron. Pero hoy su vida, ¿qué es? ¿Usted de qué vive?
No, yo le digo una cosa, Julio, ha sido muy difícil. Mi situación es supremamente complicada. Estoy en un, pasando momentos no difíciles, porque para mí no hay momentos difíciles, porque yo me adapto en cualquier situación de la vida, desde cuando pagué el servicio militar a los Estados Unidos hasta lo que me ha tocado. Y últimamente ha sido difícil, complicado, pero estoy, afortunadamente tengo una persona que me ha apoyado muchísimo, es mi socia, que es Poli Rosero, una persona íntegra que ha estado conmigo todo el tiempo. Ha sido complicado, es complicado, Julio, pero estoy trabajando en un proyecto, estamos trabajando en nuevas tecnologías, con mi socia, que es una ingeniera, que es una persona impresionante, y estoy como si estuviera comenzando nuevamente. No importa, para mí la edad no existe. Como cuando me preguntan que qué edad tengo, yo digo, yo no tengo edad, yo tengo recorrido. Y creo que ya estoy en los 200.000 kilómetros, por lo menos. Pero sigo con el mismo entusiasmo de que cuando estaba en Nueva York. Volviendo a comenzar, no importa. Vamos a arrancar de cero. Ahí estamos, para volver a arrancar y vamos a seguir adelante hasta el último día.
Sí, usted ha hablado del error que desencadena todo, pero los errores no llevan a la cárcel, y menos en unas circunstancias en las que usted, como usted tenía derecho a no declarar contra sus familiares, y eso es lo que finalmente hace. Pero para entender un poco, ¿cuál fue el delito que lo llevó a la cárcel y que acabó con estas circunstancias?
Falsedad en documento, fraude bancario, es un delito, como bien lo dice Félix, es un delito, y por eso había que pagar. Definitivamente, si no hubiera sido un delito, pues no se hubiera pagado absolutamente nada. Fue un delito. Desafortunadamente hubo circunstancias para llegar a ese delito que fueron muy adversas. Cuando a nosotros nunca nos descubrieron que estábamos haciendo una trampa o que se estaban entregando, se estaban circulando los documentos de embarque W con el Trovisis, entonces se entregaban a diferentes bancos para conseguir financiación y tratar de salvar una situación de liquidez que tenía Colombia. Desafortunadamente pasó esto. A nosotros nos descubrieron cuando yo fui a los bancos a Nueva York, tuve una reunión con más de 11 bancos, una reunión un mes que tuvimos en Nueva York con abogados, etcétera. Llegamos a un acuerdo donde iba a haber una reestructuración de todo el crédito. Nos dijeron que iban a sindicar un préstamo de 14 millones de dólares y que arrancáramos nuevamente, porque en Buenaventura teníamos un poco de café, o la familia tenía un poco de café, y había que comenzar a mover el ciclo. Y yo, en mi juventud, un poco agresivo en ese momento, me llamó un banquero que se llamaba Steve Wyman, que era de Chamus Boston. Yo estaba en Miami, yo ya iba para Bogotá a recoger a mi papá porque los bancos habían decidido que mi papá también firmara. Me llamó al Hyatt, que ahí cerca del Dupont Plaza, y me fui a desayunar con él y me dijo que para poder reestructurar el Chamus Boston tenía que ir a entregar el control del banco City National, y yo le dije que eso no lo iba a hacer. En ese momento fue el principio del final, porque ¿qué sucedió? Y me dijo, es que si usted no nos entrega el control, nosotros vamos a denunciarlo. Le dije, denúncelo, yo no tengo nada que esconder, si voy a estar suicidado, denúncelo. Y efectivamente me denunciaron. Me denunciaron en la Fiscalía de Nueva York, me denunciaron en la Fiscalía, o me denunciaron en la Fiscalía de Miami, me denunciaron en la Fiscalía de California también, porque estaba trasladando a California, ya ir a San Francisco.
Eso fue la... Alberto, usted aceptó y reconoció el delito. No quiso involucrar a su padre o a su hermano. Pero había otras compañías que estaban en lo mismo con ese cobro irregular de cartas de créditos de los bancos internacionales y de las guías falsas.
No, aquí los únicos que salieron perjudicados a la hora, la verdad, pues primero que todos nosotros, yo, que debería, pues salí súper perjudicado, y los bancos, aquí no hubo personas particulares ni empresas, solamente bancos, únicamente bancos.
Pues toda esta historia es apasionante, es propia, por eso el nombre del libro, Wall Street Café. Yo solamente tengo la introducción y las fotografías que usted me ha adelantado, pero quisiera saber si en el libro usted habla también pues de un tema que para la época era fascinante, que era sus esposas, sus mujeres, sus novias, sus lujos. ¿Eso estará en el libro?
Sí, eso tiene un capítulo bien interesante, todo lo que fue la vida en Nueva York, estudio 54, todo lo que fue en París, cuando las fiestas que había en París, en 69, en esa época había una discoteca que quedaba, no sé si Julio recordará eso, o Sam, porque tú eres mucho más joven que yo, se llamaba 69, que estaba en Le Champs-Élysées, y no, todos los paseos, el concierto de Bob Marley en Jamaica con Julio Mario Santo Domingo Jr., con Janina Facio, la que terminó con el matrimonio de Celine Junior. Yanira, tuvimos una amistad inmensa con Carmen D'Alessio en Estudio 54, fuimos muy cercanos, conocí personajes increíbles y en el mundo de los negocios, conocí a Ray Kroc, trabajé con él en McDonald's, fundador de McDonald's, Kenneth Wilson, que fue el fundador de la Holiday Inn, que era una persona bellísima, con él viajamos como 10 días, hablando y conversando, una persona bien interesante. Sí, todos los personajes, esa vida, es una vida rápida y maravillosa, va a estar ahí.
Don Alberto, no voy a preguntarle por los nombres de Colombia, mucho menos tratar de irrumpir en su privacidad, pero cuando usted hace hoy todo ese inventario que está haciendo de su memoria y de su vida, y de lo difícil que ha sido en estos últimos días, usted que estuvo con las mujeres más bellas de Colombia, con muchas de ellas simultáneamente, se casó, se divorció, se casó, se divorció, después de mirar por allá en esa telaraña que es la memoria, ¿usted podría decir que tiene claro, y no tiene que decirme, la anima faltaba, usted tiene claro, sin decirme el nombre, cuál ha sido la mujer de su vida?
Sí, claro. Claro, lo tengo perfectamente claro, lo tengo totalmente dibujado, y no me importaría decir el nombre, porque yo te digo una cosa, Julio, todo fue un momento de mi vida que era una vida muy rápida, pero todas las personas que tuvieron que ver conmigo en un momento de la vida, que tuvieron que ver conmigo, son personas fascinantes, maravillosas, en su momento pues vivimos ciertas circunstancias, ciertas cosas, pero siempre las recuerdo con mucho cariño y mucho amor, pero la persona que más recuerdo con más cariño es ese que nos ha pasado a todos. Yo creo que a ti te pasó, a Alberto, a Félix, a todos nos ha pasado, que es el primer amor. El primer amor es una cosa que uno no se le puede olvidar nunca, nunca se le puede borrar. Y eso lo tengo yo muy presente en esa persona. Es una persona de la colonia judía que quise muchísimo.
Alberto, ¿para cuándo el libro?
Yo creo, Julio, que ya estoy en la fase final, yo espero tenerlo listo para septiembre o antes, pero depende también de la corrección que me están haciendo. Yo creo que entre julio y septiembre debo estar listo.
¿Y para cuándo la película?
La película no lo sé, Julio, yo estoy todavía, así como dicen, tratando de mirar a ver por dónde estoy. Esto va a funcionar, me parece interesante poner hoy en día para la gente joven, como estoy hablando en alguna oportunidad con Diego Gallardo y mi hombre Alberto, ya el virus ha aceptado, es una gran novela, le digo, es que es parte de la historia de mi vida, y me dijo, no, entonces tenemos que cambiar el objetivo del libro, pero quiero que pronto en eso comience a...
Don Alberto, me deja muy impactado su relato. Quisiera saber por qué escribió el libro. ¿Cuál es el interés suyo después de una vida tan difícil, tan buena y tan complicada, dejar por escrito este testimonio?
Yo creo, Alberto, yo creo que tú, Alberto, ¿no? Que uno ya no es uno son sus hijos y sus nietos. Uno quiere todo esto, estas cosas y que nada lleguen a ponerse como dices, a ponerse en pacto uno con las futuras generaciones. A mí lo que me importa de aquí en adelante es que va a pasar con mi futura generación, con mis hijos y con mis nietos. Yo ya estoy de salida. En algún momento, esto ya es final. Todos vamos a llegar a eso y así no reconozca los años de los que nos llegan. Entonces ya lo hace uno más por esa nueva generación y también para mostrarle a la nueva generación, a la gente joven, que uno puede llegar muy lejos, pero siempre tiene que ser muy cuidadoso en su determinación. Muy cuidadoso, y sobre todo hoy en día que la gente se contar esa facilidad con la tecnología. Este mundo maravilloso y extraordinario, que se llama el Spotlight, sí, muy chévere, es muy agradable, pero uno tiene que estar pensando también hacia el futuro que va a pasar. Entonces me parece que es necesario hacerlo, dejar como ese pequeño que tiene contribución a, primero que todo a mis hijos y a mis nietos. Finalmente, pues, a que les pueda, yo quiera leer, creo que es una experiencia que les puede servir.
Es Alberto Duque, en su época el zar del café, el zar de todo. Para su edad, era el hombre pues más rico de Colombia. Estamos hablando de 1982, y luego cómo todo ese imperio se fue cayendo, y que lo van a poder conocer en el Wall Street Café, las confesiones de Alberto Duque, tanto de su vida empresarial como de su vida privada. Una vida de muchas luces y también de mucha oscuridad. Alberto, gracias por atendernos, mucha suerte con el libro y mucha suerte en este trayecto de su vida.
A ti, Julio, muy amable, muy amable. Gracias.
Ahí tiene usted, Alberto. Le dije que el librito era interesante, ¿no?
Sí, no, me golpea mucho, porque aunque mi relación con esa familia pues no era cercana ni mucho menos, los conocí y sobre todo tuvimos personas muy cercanas a esa familia, muy amigos, ¿no?
No, pues es que solamente entonces, el recorrido del personal, Alberto, muy cercanos por todos lados.
Sí,
lados y cambio generacional.
No, y es que era muy llamativo a la personalidad. Entonces, no era posible para quienes éramos contemporáneos no registrar el hecho. Y obviamente uno le pierde el rumbo al futuro de una persona así, porque pues él se fue del país y entonces ya como que uno no lo seguía tan de cerca. Y escuchar lo que hemos escuchado y suponer que el libro traerá más de lo que escuchamos, pues debo reconocer que me impacta.
Alberto, del cielo al infierno, de Nueva York, de París, a la cárcel, 7 años, 9 meses. Estuvo en 10 cárceles de los Estados Unidos. Después de haberlo tenido todo, absolutamente todo, todo. No le faltaba nada. ¿Usted se acuerda de lo que era el Peñón en esa época?
Sí, claro, sí. Estuve.
Imagínese.
Sí, yo estuve. Ahí vi a su
Esta
padre.
Es la W, pendientes del libro, se llama Wall Street Coffee, una historia de vida, obviamente, para no repetir. Esta es la W, ya volvemos.